Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 22 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Barcelona le ganó al Mallorca 1-0 con gol de Dani Olmo en esta recta final de la temporada española. Zanjan conflictos internos en Pumas. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Javier, en contacto con Efraín Juárez, me dice que le encanta que sus jugadores se encaren, hablen, se digan las cosas. Él siente que este vestidor está más unido que en hace mucho tiempo no estaba. Entonces, creo que a veces los ladridos suenan más que la realidad, o por lo menos eso estuve en contacto con Efraín, y él le gusta, dice, se hablaron las cosas y va, que se hablen, no me gusta algo y veremos, ¿no? A final de cuentas están en el play-in y hay que conseguir los resultados, ¿no?
Esto a raíz de un conato de bronca entre dos jugadores de los Pumas, Benevendo y el peruano Quispe. El equipo de Cruz Azul ya está en Monterrey para jugar mañana contra Tigres en el torneo de la CONCACAF, en este partido de ida de semifinales del torneo de la CONCACAF. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? John, un gusto saludarles. Será la sexta ocasión que se enfrenten estos dos equipos en eliminación directa, tanto Cruz Azul como Tigres, que además los dos están invitados ya a la liguilla del fútbol mexicano, así que un enfrentamiento interesante. Habrá finalista mexicano justamente en esta, valga la redundancia, final de la Conca Champions, Beto.
Correcto, Javier. El equipo del Paris Saint-Germain con un empate ante el Nantes ya es campeón allá en Francia en espera de continuar su trayectoria brillante de esta temporada de la Champions. A ver qué ocurre en esta recta final rumbo a la gran final del torneo de la Champions. Los Pistons empatan la serie con los Knicks, los Clippers empatan la serie con Denver y los Diablos derrotan 7-2 a los Tigres en el primero de la serie en la Liga Mexicana.
Gran partido de Kawhi Leonard. Ayer los Clippers empatan la serie. Ahora irán a jugar a Los Ángeles en esta arena que les he platicado que es fabulosa, es la más moderna del mundo, donde te registras en tu celular y ya no sacas nada, todo es con facial,
reconocimiento
facial, y entras y no saben qué arena. Si tienen la oportunidad de conocer la nueva casa de los Clippers, muy especial, y si eres fan de los Lakers y LeBron, más vale que hoy pongan atención, porque los Lakers van abajo, Javier. Con los Timberwolves no se pueden dar lujo de empezar 0-2 en ESPN 2 y en Disney Plus. En el streaming en Disney Plus pueden seguir a los Lakers, que tienes pinta de Laker.
Sí, fíjate que no me gustan tanto los Lakers. Yo soy más de los Mavericks de Dallas. Y no por Luka Doncic, sino porque alguna vez estuvo ahí uno de los mejores.
El gerente de los Mavericks acaba de decir que fue una gran decisión mandar a Luka. Y todo el mundo dejando sus abonados, abuchando a los Mavericks, y el gerente diciendo que fue buena decisión
piden
mandar
su salida,
a Luka.
De hecho, hay aficionados que piden salir el gerente general. Yo quisiera preguntarle, si me permites, Beto, a John, acerca de Aaron Rodgers. Era martes, el día que se esperaba que hubiera alguna noticia, ¿sabes algo de
no
tu compadre Aaron Rodgers?
Pues el jueves es el draft que pueden seguir en ESPN.
Por cierto.
Pero sí. Tomlin habló mucho hoy y en ningún momento le pegó a Rodgers. ¿Qué creo que está pasando? Cuando Aaron Rodgers habló la semana pasada en Pat McAfee, dijo que había unos problemas personales serios que le habían tomado toda su atención, que lo sabía Pittsburgh, que prácticamente le dijo, yo a los equipos les di a entender mi situación y que si ya no querían nada conmigo lo entendía, pero dice, todavía hay interés de varios equipos y saben que por 10 millones de dólares voy a jugar. Yo pienso que Aaron Rodgers va a acabar en los Pittsburgh Steelers antes del jueves que comience el draft. Ese es mi feeling, ¿no?
Sí, porque además no creo que les llegue un quarterback en la... o quién sabe, ¿no?
Lo que pasa es que ahí es donde empiezas a ver, si tú eres Aaron, dices, ¿qué quieres? ¿Quieres Valencia, mejorar la línea ofensiva o traer un chavito, no?
Correcto.
Valencia y Español empataron a 1. Manchester City derrotó 2-1 a Aston Villa. Silva y Núñez marcan los goles del City. Rashford marca de penalti el gol del equipo de Aston Villa. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¡Chicharo, chicharo! Cabecita de chícharo, aquí está su primero del torneo. Como que no queda mucho que calle a la gente, pero bueno, él sabrá, su primero del torneo. Cuando las tiene así, implacable sigue siendo.
El gol de Chicharito Hernández frente al equipo de San Luis, también le metió uno al Puebla y otro al Cibao. O sea que lleva 3 goles en 1 año y 2 meses. Debutó con el Guadalajara el 24 de febrero de 2024 contra los Tigres. Su primer gol lo metió el 6 de abril y han sido únicamente 3 goles en poco más de 1 año para Chicharito Hernández. ¿Creen ustedes, Javier, que debe el Guadalajara deshacerse de Chicharito Hernández?
Pues ya dijo Javier Mier, el director deportivo de Chivas, que no, que la decisión, digamos que le pasó la bolita a Chicharito para que tome esta determinación. A mí me parece que ya cuando un directivo te da la opción para que tú acabes decidiendo, no estás totalmente convencido, pero no quieres faltarle al respeto para decirle, vamos a platicar con él, vamos a ver, podrías decir mil cosas, pero si estás diciendo, tiene contrato con nosotros y él tiene la decisión de irse o no. Me parece que debería de irse. Creo que a los dos les conviene. Es como los matrimonios cuando ya no funcionan, mi querido Beto. Y de algo sé de eso también. Pero cuando no funcionó para Chicharito el llegar a Chivas, lo que vimos realmente fue escasa. Su participación y su producción también correspondió al poco tiempo. Y el caso de Chivas no le sirve a un jugador como Chicharito para vender playeras, para tenerlo ahí como un referente histórico del equipo. Me parece muy bien. Pero si esas vamos, entonces Memo Ochoa debería seguir en la selección mexicana de fútbol como portero titular, no lo creo.
No sé si les pasa a ustedes como que cansa a veces este tema de Chicharito. Yo simplemente diré que el técnico que corrieron el domingo en Guadalajara no quería que siguiera Javier. Javier les había dicho que quiere continuar. La pregunta es, ¿a quién vas a traer como técnico? ¿Vas a traer un títer en el buen sentido que le dices, brother, estas son las reglas y entre las reglas de juego es que le quedan 6 meses y se tiene que quedar porque le tenemos que pagar? O alguien que diga, haznos un análisis, si tú crees que Javier ya no debe de estar, lo quitamos, le pagamos y le damos las gracias. Esa es la pregunta, porque lo que pasó pues ya queda ahí, ¿no? Que porque a Espinosa todo el mundo lo está matando y criticando de cómo no pusiste, y yo al revés digo, qué valor tuvo.
Exacto.
Porque algo habrá visto, algo habrá sentido, algo habrá notado que lo llevaron a poner a Chicharito en la banca y pocos técnicos jóvenes tuvieran los pantalones de hacerlo. Hay quien dice, no son pantalones, es un güey que no lo puso. Bueno, la realidad es que le costó la chamba. No creo,
yo creo que
le costó el no entrar al play-in, pero es un hecho que Javier no se iba de la mano con su técnico, ¿no?
Sí, eso también es verdad, nos lo ha contado Jesús Bernal, ahora mismo vamos a ir con él, pero lo que es un hecho es que ya dejó de ser una solución un jugador que entrara o que pudiera entrar a resolver un partido, y quizá en eso se basó, aparte del pleito personal, Gerardo Espinosa, para no meterlo en el partido frente al Atlas de Guadalajara. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte, para preguntarte primero si en el Guadalajara están conformes con el desempeño de Chicharito Hernández.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde. A ver, con el tema de Javier, evidentemente en el plano deportivo, en Chivas pues no están contentos, no saben qué ha faltado. Si vamos al plano del dinero, les ha ayudado a generar bastante Javier Hernández, ¿no? Entendía la directiva que lo que traía, a quién traían, que venía de una lesión muy fuerte del ligamento anterior cruzado y que iba a tardar su recuperación. Sin embargo, sí esperaban que tal vez desde el torneo anterior pudiera funcionar. Desafortunadamente, bueno, no ha sido así, y por diversas situaciones, entre lesiones, malestares, discusiones, no ha disputado más que solamente 34 partidos en el rebaño.
Fíjate que nos decía Manuel Sámano de ESPN que si tomamos, digamos, una regla entre salario y goles, salario contra goles, aproximadamente queda en $1,000,000 por gol, lo que va en proporción con el sueldo del Chicharito Hernández. Es decir, hay una muy baja rentabilidad goleadora de la presencia de Chicharito Hernández hasta el momento en México. Y esto me lleva a preguntarte, Jesús, si hay más posibilidades de que se vaya o de que se quede.
Sí, Beto, por ahora la posibilidad es de que permanezca. Él tiene todavía 6 meses más de contrato. Si alguien lo quiere llevar, tendrá que presentar una oferta a Chivas. Y hasta este momento no existe tal. Entonces, mientras no haya algún equipo, algún club que levante la mano y que ponga una oferta real por él en el escritorio del Guadalajara, la tendencia es que se quede en el rebaño.
Esa también es la gran pregunta. ¿El que llegue lo van a dejar decidir si se queda o no, o va con chicle con pegado? Es decir, ¿el que llegue, Jesús, le van a dar la libertad de decidir si sigue Javier o no, o Javier entra en planes, llegue quien llegue?
Claro, efectivamente. Entonces, esta es la duda, y vamos a preguntarte, Jesús, si en este momento Bernal une o divide a sus compañeros.
No, fíjate que con el grupo es un futbolista que es muy admirado, que es muy respetado por parte de sus compañeros. Sí me han platicado que de repente es sumamente intenso en los entrenamientos, que le gusta mucho hablar y dar indicaciones y tratar de enseñarle sobre todo a los más chavos, pero se le respeta bastante, ¿no? Yo creo que más que unir o dividir, es un futbolista al cual se le ve con mucho respeto dentro del vestidor.
Correcto. Y por último, ¿tiene más peso ante la directiva que cualquier técnico en turno? Esto pensando, Jesús, en la continuidad de Javier como jugador de las Chivas.
Sería muy osado de mi parte decir si tiene más peso que algún entrenador. Lo que sí sé es que tiene una relación muy cercana con Amauri Vergara, que le tienen mucha confianza a Javier Hernández y que ha tenido pues cierto empuje y cierta voz en algún tema de decisiones. Pero de eso a pensar en que él desplaza a los entrenadores, digo, no me consta a mí. Sé que tiene una relación sumamente estrecha con el dueño del equipo, Amauri Vergara.
Correcto, pues habrá que ver qué pesa más, porque puede ser que el entrenador que llegue ya no lo tenga en sus planes, o que diga no entre en planes, que eso también puede ocurrir, Javier, que tu
tocayo, claro,
pues ya no entre en planes para el siguiente torneo.
¿Qué tal, Jesús? Sí, efectivamente, puede acabar ocurriendo que esto sea así, porque lo que hemos visto, entiendo cuando Jesús se refiere a que hay una buena relación con los jugadores, una buena relación en el vestidor, que no ha sido un distractor para el equipo, eso lo entiendo. Digamos que entiendo el valor, la importancia, yo diría la historia de Chicharito con Chivas y fuera de Chivas. Es decir, es uno de los referentes del fútbol mexicano, probablemente sí. Y digo probablemente sí porque cuando pienso en referentes tengo que pensar en Hugo, tengo que pensar en Rafa Márquez, por ejemplo. Pero podría estar también en esta plática. Lo que también creo es que independientemente de lo que hizo, de su valor histórico, del respeto que se le tenga como el jugador que fue, porque es evidente que los mejores años de Chicharito ya fueron, no puedes seguir manteniendo a un jugador solamente por eso, y menos en un equipo como Chivas, que está obligado a ganar, aunque siento que muchas veces a Chivas lo apapachamos mucho, porque como juega con mexicanos, está en desventaja con el resto de otros planteles que pueden traer jugadores de cualquier parte del mundo, y si no aporta lo que debería, creo que entonces es el tiempo de tomar caminos diferentes, Beto.
Yo pienso igual que tú, Javier. Yo creo que, bueno, desde luego que no es uno nadie para determinar en qué momento se tiene que retirar un jugador o a qué equipo debe ir, pero coincido plenamente contigo. Yo creo que por salud, por oxigenar el ambiente, por limpiar un poco esta relación que no ha sido, es decir, puede ser buena internamente, pero en lo futbolístico no ha sido exitosa, ni mucho menos. Yo también pensaría que podría ser un buen momento para que Javier se fuera a otro equipo a terminar su carrera y que el Guadalajara pues no tuviera lo que para mí, John, representa ahora mismo más un problema que una solución.
Es esa parte de que tienen que hablar con él mismo y darse cuenta si el cuerpo le responde las ganas, porque otra cosa es que quiera demostrarse a sí mismo y el orgullo, es una figura del deporte.
Sin duda.
Viviente, es una leyenda viviente. Sí, claro, una viviente, leyenda viviente, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo ver que si, ahora sí que la carrocería puede.
Sí, claro.
Porque ese creo que es el momento. Yo creo que Chicharito difícilmente se va a retirar ahorita, porque pues aunque no juegue mucho, le deben 6 meses más y cobraría otros 6 meses. Aquí la pregunta es, ¿a fin de año hay una oferta? ¿Está dispuesto, correcto, a pagarle, exacto, a alguien? Y luego lo que cobra Chicharito no es como si se va a ir a jugar a Centroamérica, ¿no? Es decir, también que yo creo que el retiro está muy cercano para el Chicharo, pero por 6 meses no se tiene que retirar, que le pague Chivas lo que le tenga que pagar, ¿no? Yo lo veo así. No lo veo en la MLS. No creo que ahorita el MLS. Miren.
San Diego.
No, pero San Diego, Javier, lo decía el otro día, es la segunda playera más vendida. Fui a un partido.
La de Chucky Lozano.
En general, como equipo.
Uh-huh. Como equipo.
La playera más vendida en una tienda muy grande en Estados Unidos que se llama Dick's Sporting Goods es la de Inter de Miami. Sí, claro, muy famosa. Y la número 2 es el San Diego FC. Uh-huh. Fui a ver ese estadio que quedó padrísimo, el viejo Qualcomm, que lo hicieron chiquito, fabuloso. Y yo no creo que la finalidad del San Diego FC, que más allá del Chucky son jóvenes, chavos, correlones, centrones, no, yo no le veo cabida a Chicharito con el Chicharito que hemos visto físicamente en los últimos meses.
Sí, le puede costar, cada vez le cuesta más, efectivamente ha estado muy lesionado, ha faltado algunos partidos, únicamente 3 goles, no ha sido esa solución para el Guadalajara desde que llegó en enero del año anterior. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde, Sutcliffe, Trejo, Garay y Murrieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué reclamos?
Entre los jugadores.
Ah, fútbol.
Ajá, sí.
Meramente fútbol. Qué bueno que les interese y que se reclamen. Imagínate si no les importara. Me encanta mi equipo. Me encanta que se p*** entre ellos, porque eso quiere decir que les interesa. Y obviamente es fútbol. Los que entendemos y sabemos de esto, es parte de esto. Y es como la familia. Con nuestros hermanos, nos p*** nos pegamos, nos peleamos, pero siempre venimos al vestidor y nos abrazamos. Y es lo que hoy acabamos de rezar, abrazamos. Y con una nueva oportunidad para poder hacer bien las cosas pensando en los objetivos que nos planteamos llegando.
La voz de Efraín Juárez, reforzando lo que tú decías, John, de que le gusta esta elevada temperatura, la sangre caliente, la pasión, las ganas de ganar. Es un espíritu muy de Efra y se había quedado la duda por este intercambio de empujones entre Benevendo y Quispe. Pero ahí está la respuesta del técnico del equipo de los Pumas de la Universidad, que aclara, Javier, que hay un buen ambiente interno ahí en el equipo universitario.
Que entiendo lo que dice Efraín, que corresponde a lo que nos adelantaba ya John, y también creo que en un grupo donde estás peleando por algo tan importante como es una clasificación o la permanencia en el play-in, que al final acaba logrando el equipo de Pumas, un equipo que además ya sufrió el cambio de técnico a mitad del torneo justamente por los resultados tan flojos, que hierva un poco la sangre, que suba esa temperatura a la que tú aludías y que empiecen ya los reclamos. Esto creo que puede ser bueno, ciertamente habrá que ver en qué tono fueron estas reclamaciones, ¿no? Si no hubo agresiones verbales, si no se está haciendo dos bandos al interior del equipo. Pero si queda ahí, me parece que le viene bien al equipo, sobre todo ahora que empieza ya esta etapa de postemporada, esta suerte de play-in, en la que va a disputar un partido contra el equipo de los Bravos de Juárez, que irónicamente acabaron mejor que ellos en la clasificación general, ¿no?
Exactamente, ahí está ese partido, esa posibilidad para Barini, el técnico uruguayo del equipo de los Bravos de Juárez. Pero ¿qué pasó exactamente, León, el fin de semana, el sábado anterior, al terminar en el partido en el Volcán? Gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo. A ver qué pasó el sábado en la cancha del Estadio Universitario. pues bueno, una discusión fuerte entre varios jugadores de Pumas, tensión en el equipo, por ahí empujones, un intercambio de palabras entre el peruano Piero Quispe, el brasileño Nathan Silva y los mexicanos Pablo Benevendo, Poncho Monroy y Santiago Trigos. Tuvieron que intervenir algunos jugadores para que esto no pasara a mayores y por supuesto no es la forma en la que ningún equipo quiere entrar ya a la fase decisiva del torneo, a la búsqueda del boleto, a la liguilla, en este caso a través del play-in como Pumas, que ha clasificado en el décimo lugar. Por supuesto, no pasó a mayores, porque bueno, ahí hasta ahí se muestran los videos, pero indudablemente es un tema a considerar dentro de Pumas y es algo que, como reportábamos ayer, abordó directamente el técnico Efraín Juárez.
Correcto, y por lo visto no queda tocado, digamos, resentido el ambiente interno, León, del equipo universitario.
Sí, Beto, a ver, me confirman fuentes muy confiables del Club Universidad que el ambiente en el grupo sigue muy tenso, que hay mucha tensión en el equipo, que obviamente todo esto no es la forma en la que los felinos hubieran querido llegar al play-in, con una derrota y con una discusión entre sus jugadores, pero también sabemos que están tratando, ¿no?, el técnico Efraín Juárez, de encauzar todo esto para bien del equipo, es decir, acabando la rueda de prensa, ¿no? Acabando el partido en la rueda de prensa, el mismo Efra decía que le gusta que su equipo sea intenso, que a su equipo le duelan las derrotas, que su equipo realmente sienta ese deseo, esa chispa, ese coraje por clasificar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Algunos jugadores se juegan su futuro en el equipo, otros, por supuesto, ese prestigio de tratar de tener una liguilla, ¿no?, una fiesta grande en el fútbol mexicano. Así que, por supuesto, es un tema que, como dije, Beto, se abordó ayer, también hoy, antes del entrenamiento matutino, y veremos, ¿no?, cómo está Pumas el domingo en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez en la ciudad fronteriza.
Oye, ¿y qué hizo Efraín para solucionar los conflictos entre los jugadores después del incidente del sábado anterior?
Sí, como dije, Beto, a ver, habló fuerte Efraín Juárez, trató, por supuesto, de que todo sea a favor, ¿no?, que esta tensión que vive el equipo, que esta discusión de los jugadores pueden causarse para bien y que no se vuelva una bola de nieve dentro del grupo, ¿no? Tratar de sacarle provecho, sacarle el lado positivo para que justo los jugadores se enfoquen en lo realmente importante, que es el partido contra FC Juárez. Si los Pumas ganan, enfrentarán al perdedor en la llave de Rayados de Monterrey y Pachuca, para que entonces, bueno, se pueda saber quién es el octavo clasificado a la fiesta grande del fútbol mexicano y que enfrentará ya en la liguilla, ese octavo, al Toluca, que fue el líder general de este clausura 2025. Por cierto, Beto, antes de despedir, Lisandro Magallán sigue en duda, no viajó a Monterrey para el partido con Tigres por una lesión en el tobillo, no entrenó hoy al parejo de sus compañeros, están tratando de que obviamente esté al 100% para poder jugar el domingo. Por ahora sigue en duda, no es un hecho que vaya a jugar, pero tampoco está descartado hasta el momento.
Correcto, León. Licha Magallán, el platense, el bonaerense, defensa central argentino del equipo de los Pumas de la Universidad. ¿Cuál es el favorito, John? ¿El equipo de los Pumas o Juárez para avanzar a la liguilla?
No, yo creo que Juárez. Juárez creo que trae más equipo que Pumas. Creo que Juárez... Juárez contra Juárez, dice nuestro productor Vicente Navarro.
Pues sí.
Yo te diría que Pumas, este play-in le va a servir a Efraín para decidir quién se queda y quién se va. Quién es el que se queda, ¿no? Porque yo creo que sí va a haber muchos cambios en Pumas. Pero también, pues, Juárez no está acostumbrado a jugar liguillas. Entonces, lo sí. Veo parejo, pero creo que Juárez tiene más equipo.
Y Barini, Javier, es uno de los tres uruguayos sí. En la liguilla. El otro es Vicente Sánchez y Almada. Tres técnicos uruguayos en esta recta final que incluye el play-in.
Y que le ha caído muy bien al equipo de los Bravos de Juárez, de tal suerte que hoy, como lo decíamos, terminó por delante de Pumas, por delante de Chivas, y por eso reclama el derecho de ser local en este partido de play-in. Sí creo que el partido se puede decantar en favor de los Bravos por jugar en casa, porque el equipo de Bravos está jugando bien, como lo decíamos, y particularmente lo de Efraín Juárez, creo que, independientemente de lo que pase ya en este partido y si por ahí trasciende y acaba avanzando en la liguilla el equipo de Pumas, el trabajo de Efraín Juárez tendrá que hacerse una evaluación al final de la participación del equipo, pero creo que no lo ha hecho nada mal, considerando el plantel que tiene, considerando que tomó al equipo ya entrado el torneo. Creo que hay muchas cosas que rescatar de la llegada de Efraín Juárez. Lo que también creo, y si no mal recuerdo, A ver, les invito a que me ayuden a recordar. Originalmente, cuando arrancó el torneo, solamente había dos técnicos mexicanos, que eran Gonzalo Pineda y Bucetich. Tuvo una suerte de cambios, la llegada de Gerardo Espinosa, Benjamín Mora.
Mora con el Querétaro.
Con Querétaro también estuvo, por cierto.
Sí, claro.
Y
sigue ahí.
Y Efraín Juárez.
Y luego llegó Efra.
Pero Efraín Juárez es el único técnico mexicano. Entonces,
el único en la liguilla.
Que está hay, en el play-in, por
claro,
lo menos.
Exacto, cinco argentinos.
Y hecho en Europa,
tres,
Efra.
¿No?
Efra además, cierto.
Uruguayos, sí. Un brasileño y un mexicano, hecho en Europa.
Y ese técnico fue Gerardo Espinosa.
Sí, sí.
Lo que es un hecho es que Efra fue hecho más al estilo extranjero, ¿no? Es decir, el no sí, darle oportunidades a chavos. Yo quería el otro día, a ver si mañana en radio lo tenemos bien enfocados, ¿cuántos chavos debutaron este torneo?
45.
Mexicano. 45 fue el dato. Bueno, eso está bastante bien.
Sí.
¿No? 45 chavos debutaron en este torneo y Efra es partidario de impulsar al jugador mexicano, aunque también tiene extranjeros, está desde luego Carrasquilla, está Leo Suárez, está
y seguramente va a traer
Magallán, está Duarte,
traerá algunos colombianos que conoció sí. Cuando estuvo
ser,
en el Nacional,
claro.
¿No? Sería lo lógico.
Claro.
Sí, para el próximo torneo, que conoce bien ese mercado, Javier, después de haber tenido una exitosa trayectoria Juárez allá en Colombia.
Y tener dos títulos, ¿no? Que finalmente logró allá en Colombia en un breve tiempo.
Exacto.
Logró un paso muy, muy interesante. Creo que eso le ha ayudado. De hecho, el haber participado, haber tenido esta oportunidad en Colombia, le abrió la puerta ya para que jugara, para que dirigiera en México. Y creo que su carrera pinta bien. Con los recursos que tiene con el equipo de Pumas, quizá no pueda hacer mucho en esta liguilla si es que califica, pero creo que, como bien dice John y tú mismo, Beto, seguramente vendrán cosas buenas para el equipo, con jugadores que haya visto en Colombia, con jugadores que le hayan llenado el ojo y que yo no dudaría, porque además los jugadores colombianos se adaptan bien al fútbol mexicano. Veamos algunos el próximo torneo.
Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, Cruz Azul está en Monterrey para jugar con los Tigres en la semifinal de ida de la CONCACAF, este partido que será mañana a las 8 de la noche, el partido en el que recibe Tigres al equipo de la Máquina Cementera después del accidente de Dita allá en el segundo piso del periférico en esta capital de la República Mexicana. Vamos a escuchar a Joaquín Pereira, de cara al partido entre Tigres y la Máquina.
Es una equipo que está haciendo una buena campaña, ¿no? Es una calidad, tiene mucha calidad la equipo de ellos. Uma equipe que está bem treinada, mas como eu disse, aqui também o Tigre está fazendo um bom trabalho, o Guido nos preparou bem e acredito que a gente pode superar isso somente demonstrando dentro de campo o trabalho que foi feito. Acredito que com muito trabalho, muita concentração desde o primeiro minuto, eu acho que vai ser uma chave importante para esse jogo.
Importante el trabajo del equipo de Tigres de cara a este partido. Todavía no está Gignac listo. Cruz Azul busca, después de eliminar al América, también tumbar al equipo de los Tigres, John, a partir del día de mañana.
No, yo creo que Cruz Azul es el favorito, pero la experiencia también juega. Y Tigres es muy canchero. Son de esos equipos que no pueden pasar su mejor momento, pero encuentran la manera de sacar resultados. Pero ahorita el mejor equipo del fútbol mexicano para campeón de liga, para campeón de CONCACAF es Cruz Azul. Pero eso no quiere decir que pasó con el Toluca en la última liguilla, era el favorito y
bueno,
pum, la
presión. Renato Paiva hizo un muy buen torneo y se derrumbó en la recta final. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde y Cruz Azul ya en Monterrey para jugar contra Tigres mañana en el torneo de la CONCACAF en semifinales. Y vamos a ir con Óscar Gallardo. Óscar, gusto en saludarte allá en Monterrey.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula.
Bueno, pues hace algunos momentos termina la práctica de Tigres. En el volcán está esperando la gente de operaciones a la máquina del Cruz Azul para el reconocimiento de cancha. Primero vendrá la conferencia de prensa con Vicente Sánchez y un futbolista, Beto. Y también mencionar que aquí en el volcán el equipo de Tigres ha realizado distintas dinámicas con escuelas de los felinos, por lo cual cuando el autobús del Cruz Azul llegue al volcán universitario se topará con las diferentes escuelitas de los Tigres que aprovecharon el día para visitar el inmueble de San Nicolás de los Garza. Beto, en el tema de Luca Romero, el futbolista, hay que recordar que presentó un choque con su cabeza por el protocolo de conmoción cerebral, sería baja para este compromiso. Para Belli y la acumulación de tarjetas amarillas, este futbolista no será una opción para Vicente Sánchez. Y el tema de Piovi, que continúa en duda, ya se recuperó de un tema muscular, pero no está confirmado, por lo menos el tema de su titularidad. Cruz Azul entrenará a las 6:00 p.m. en el volcán y vamos a observar qué elementos estarán a disposición para el duelo de la semifinal de ida internacional, Beto.
Correcto, correcto. Se antoja un partido interesante el de mañana allá en Monterrey. ¿Y qué tan completo está el plantel de Tigres para enfrentar a la máquina cementera?
Buenas noticias para Guido Pizarro. Hasta este momento André Pierre Gignac parece ser que es el único elemento que no está a disposición. Ociel Herrera ha regresado a entrenar al parejo. También en las últimas sesiones Joaquín Pereira y Javier Aquino dejaron atrás molestias musculares, Beto, por lo cual pinta un buen panorama. Quedan algunos boletos, me parece que habrá una buena entrada, quizá no un lleno total, el más barato hasta el momento $450, pero el comportamiento que hemos notado en la afición de Tigres en el torneo de CONCACAF, esperan hasta el último minuto para comprar los boletos en la venta libre.
Claro, y decías en televisión que afecta el hecho de que haya varios partidos, que haya muchos partidos al año, para que a pesar de los abonos, los aficionados sigan asistiendo, ¿no?, al Estadio del Volcán.
El equipo de Tigres, bien lo mencionas, Beto, una de las aficiones que compran este abono por año, es decir, en la Liga MX, normalmente tiene llenos el estadio universitario, no así en la CONCACAF, pero hemos platicado también, hay que mencionarlo, con aficionados del Cruz Azul, residentes de la Sultana del Norte, algunos otros que han viajado desde Coahuila, de Tamaulipas, de Texas. Entonces va a estar interesante, sobre todo por el recibimiento que tuvo la máquina esta tarde en su hotel en el centro de Monterrey. Tendrá apoyo Cruz Azul en este partido internacional, Beto.
Correcto, Oscar. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Abrazo para todos.
Buenas tardes. Espero una muy buena entrada. Un abrazo también para ti, Oscar. Y Luca Romero, a pesar del golpe tan fuerte que se llevó contra el costado de Gallardo en una acción accidental, Javier, pero se conmocionó. Y vamos a ver qué tanto tarda en recuperarse, pero por lo visto el protocolo se siguió de manera muy precisa y muy profesional.
Sí, de acuerdo. Esperemos que esté también con plantel completo este conjunto de Cruz Azul. A mí me gusta lo que ha hecho Cruz Azul en los últimos años. De hecho, revisábamos los puntos que ha logrado en el último año. El equipo que más puntos logró en el último año no es obra de la casualidad. Pero además me parece que independientemente de lo que pase con Cruz Azul, esta buena historia de haber encontrado a un técnico como Vicente Sánchez en casa y que lo hayan logrado, que haya logrado hacer lo que incluso, si no mal recuerdo, Anselmi no llevó al equipo de Cruz Azul a las semifinales de la CONCACAF el año pasado. Es decir, ya tuvo un mejor desempeño al menos en el torneo internacional Vicente Sánchez que el malogrado técnico argentino Martín Anselmi, ¿no?
Claro, y yo creo que sería el colmo que quitaran a Charrúa.
Eso
Vicente
quiero decir.
Sánchez, porque ha demostrado con hechos y números que merece quedarse, que está listo para dirigir un equipo grande en el próximo torneo.
Pero si lo dicen ustedes es porque creo que al igual que yo piensan que no tiene asegurada su continuidad. Exacto. ¿No?
Dicen que con la grilla allá adentro, ¿no? Es como...
Sí.
Esa parte no la entiendo porque le dar la oportunidad, te da los resultados, entonces ¿qué es más importante? ¿Quién llega y el business? No sé, te hace pensar mal. O sea, si Vicente Sánchez sigue así y llega a la final del fútbol mexicano, vamos a pensar que no sea campeón, llega a la final y lo quitan, es que las prioridades serían otras. Ojalá esto ayude a decir, espérame, ¿cómo vamos a...?
Sí, claro.
Lo que pasa es que empiezas a hablar y quién es el... Como no hay un verdadero jefe de jefes.
Exacto, sí, de acuerdo.
No sé, a mí Vicente, y se lo dije el otro día, Beto, tarde o temprano con lo que ha mostrado Vicente lo veo No ahorita, y aparte el turco lo está haciendo muy bien, pero Vicente creo que ya demostró que el Deportivo Toluca en algún momento dado le va a dar la bienvenida a casa.
Sí, claro.
Es decir, imagínense Vicente Sánchez saliendo del túnel del Nemesio 10, sería fabuloso. Pero si sigue así Cruz Azul y siguen los rumores, pues es Cruz Azul siendo Cruz Azul.
Exacto, sí, sí, sería muy lamentable que no continuara, porque se ha ganado el respeto de la afición y de los medios de comunicación. Ya deberían estar ofreciéndole una extensión de su contrato, creo yo, porque ha hecho un muy buen trabajo. La campaña la terminó con 33 puntos, apenas uno menos que el América. Recientemente eliminó al tricampeón del torneo de la CONCACAF. En fin, yo creo que tendrían que estar ya tratando de arreglar a Vicente Sánchez, que sin embargo, según nos ha contado Héctor Huerta, tuvo una desavenencia con el director deportivo Iván Alonso, quien fuera su gran amigo y hasta Rumi, y esto ha dado como resultado que la dirigencia cementera esté buscando un nuevo entrenador para el próximo torneo. Vamos a ir con Héctor Tello con el reporte de los Tigres de cara al partido del día de mañana con la Máquina Cementera. Héctor, mucho gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Y bueno, el propio Guido Pizarro en la conferencia de prensa elogió a Vicente Sánchez por el trabajo que ha hecho, incluso señala que encuentra una diferencia importante en el estilo que tenía la Máquina con Martín Antelmi y ahora con Vicente Sánchez, a quien dice tiene un fútbol más directo, con mayor agresividad, y bueno, que esperan un partido muy complicado el día de mañana en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Para Guido Pizarro, bueno, la oportunidad de dar ese primer paso hacia una hipotética final en caso de avanzar a la siguiente instancia, y bueno, sabe que son dos técnicos jóvenes que quieren mostrar que hay capacidad y que pueden confiar en la sangre nueva, en esta nueva camada de entrenadores en el fútbol mexicano. La buena noticia, Beto, es que recuperaron a Javier Aquino, a Joaquín Pereira, y también el día de hoy se sumó al trabajo grupal Osiel Herrera, tres elementos que no habían podido estar en el último partido.
Vamos a escuchar a Guido Pizarro, el técnico del equipo de los Tigres.
Muy motivados, muy, muy ilusionados de estar acá en esta fase, entendiendo que vamos a enfrentar el día de mañana a un gran rival, pero con mucha ilusión. La verdad, el plantel desde el primer día que arrancó este semestre se ha preparado para llegar a estas instancias. Bueno, después con el tema de los lesionados sí lo hemos recuperado. Para el día de mañana todavía tenemos 24 horas para ver quién voy a utilizar. Pero sí, se han recuperado, Andrés está mejor, ya está entrenando acá con nosotros. La diferencia entre Martín y Vicente, lo que interpreto yo, es un poco más directo. Vicente, creo que la estructura un poco ha cambiado por momentos, pero la esencia de sus jugadores es la misma, tratar de ser protagonista. Entiendo que tiene jugadores de jerarquía, pero nada, reconocerle todo el trabajo que ha hecho Vicente y se lo diré el día de mañana cuando lo vea.
Yo pensaría que Cruz Azul tenía un fútbol un poco más espectacular y llamativo, con Anselmi más ordenado, mejor plantado, muy consistente, muy bien agrupado con Vicente Sánchez, el técnico actual del equipo de la Máquina Cementera. Héctor, ¿quieres decir algo más?
Sí, Beto, bueno, se esperan pocas modificaciones en el 11 de los Tigres respecto a lo que mostraron ante Pachuca, el regreso de Rafael Carioca a la titularidad, nuevamente Javier Aquino en lugar de Vladimir Loroña, y bueno, lo de Joaquín Pereira, que ha sido un bastión importantísimo en la saga defensiva, son los únicos ajustes que se esperan para el día de mañana ante el Cruz Azul.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí, tiempo de comparativo. Por una parte está Mier con el equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul, un portero sudamericano, como también es el de Tigres, un portero salidor, un portero que juega fuera del área como un líbero, un portero que tiene buenos reflejos, que tiene buen alcance, que es muy joven. Y por otra parte, John, un experimentado como es Nahuel Guzmán en la portería de los Tigres.
Sí, yo siempre he dicho que son como los Kansas City Chiefs ahora o antes los New England Patriots. No pueden tener sus mejores figuras por lesiones, pero encuentran la manera de ganar. Yo creo que Tigres puede ser muy peligroso. Yo creo que entre Tigres y Cruz Azul sale el campeón de esta CONCACAF. Me tocó hacer un juego de Messi hace unas semanas y el equipo de Miami, haciendo cancha en Los Ángeles, me di cuenta lo frustrado que está Messi de que su equipo no juega como él está acostumbrado a jugar, y Luis Suárez ya no se puede mover. Olvídate de Chicharito, lo de Luis Suárez a nivel de cancha, que sí ves cosas diferentes y te puedes quedar viendo, Suárez ya no puede, y Messi trae una frustración en la cancha que se nota de brother, ver los pases que pone, porque él todavía, aunque no esté a 100, sigue poniendo cosas que nadie puede. Y yo dije, pues este equipo no le compite a los mexicanos. Esa fue la impresión. Entonces yo creo que, más allá de que sea Vancouver o el Inter de Miami, creo que la final, como que siento que está puesto todo para que Vicente... Imagínate que Vicente Sánchez salga campeón el 1 de junio de la CONCACAF y lo corran.
Sí, sí, sí. Y lo corran y no vaya al Mundial de Clubes inmediato siguiente, que ya se sabe que el América va a jugar contra el equipo de Los Ángeles en caso de que el TAS ratifique el dictamen de la FIFA de que no juegue León el Mundial de Clubes.
¿Que no era el 23 de abril el día clave? Si no mal recuerdo, o sea, mañana.
Mañana, día 23.
Mañana, miércoles.
Tengo entendido que es el 6 de mayo, Javier.
¿Cuál fecha, perdón, Beto?
Del TAS. ¿No es los primeros días de mayo?
No, creo que se incrementó.
23 de abril, ¿no era? Yo me quedé en 23 de abril. Sí, exacto.
La audiencia es el 23. Sí,
exacto,
pero el 29 o el 30, porque el partido entre América y LAFC estarán programándolo entre el 15 y el 30 de mayo. No puede ser, ya lo habíamos dicho aquí la semana pasada en SoFi Stadium, porque está Kendrick Lamar, el del halftime del Super Bowl.
Sí.
Sí, eso es lo que quería FIFA. Lleno total, entonces van a ver qué estadio. Hay que ver qué conciertos hay, porque es la época de conciertos en los Estados Unidos. Quieren jugar en San Francisco, Houston, Dallas, Nueva York, dependiendo quién les rente para meterse un billetito, ¿no?
Porque por supuesto.
Más allá de que
no se enoje, lugar, ¿no?
No, pues así es, digo, FIFA.
De hecho, va a convivir la Copa Oro y el Mundial de Clubes. Arrancan la misma fecha, ¿no?
Para mí también es muy importante que diga el TAS ese día. Exacto. Referente a la multipropiedad, porque puede ser que por primera vez el TAS siendo FIFA o FIFA siendo el TAS, porque es junto con pegado, sugieren ya cosas de la multipropiedad. Es decir, si no dejaron ir a León, a mí no me sorprendería que digan, pues el fútbol mexicano tiene hasta tal fecha para vendérselos y claro. Se los tienen que vender bajo una auditoría de una transnacional. No, porque
sí, claro.
Yo no creo que León tiene ninguna chance de jugar el Mundial de Clubes. Yo tengo más curiosidad de saber si dictaminan más cosas hacia el fútbol mexicano y decir, pues arreglen la multipropiedad, porque FIFA tiene que poner una fecha límite.
Sí, desde
tú
luego.
Pensarás que FIFA tiene que decirle, brother, o vendes el Atlas, o vendes al Santos, o vendes al Pueblo, o vendes al Mazatlán, o vendes al Pachuca, o vendes al León, y te doy un año, y bajo estos lineamientos, porque... También se ha hablado mucho que ha habido simulaciones de ventas, ¿no?
Sí, porque el peligro es que esto le vuelva a ocurrir a un equipo mexicano en el futuro si sigue teniendo multipropiedad, si sigue habiendo multipropiedad en el fútbol mexicano.
Y no es lo mismo el TAS irte a pelear contra otro equipo a irte a pelear con la FIFA. Y de repente irte a pelear con FIFA puede tener efectos secundarios, ¿no?
Exactamente, como ya se está viendo, como se está viendo en la actualidad. Real Madrid va a jugar contra el Barcelona. Es esta final de la Copa del Rey. El Barça que le ganó al Mallorca 1-0 con gol de Dani Olmo el día de hoy allá en Montjuic, en Barcelona. Y con la ausencia, Javier, de Lewandowski, que lo más seguro es que no pueda jugar el polaco el partido.
Sí, del próximo sábado la final de la Copa del Rey. Si no está Lewandowski, estuvo Dani Olmo. Pero estaba Ferran Torres, que también ha hecho un muy buen trabajo en sus últimos partidos. Pero el que está haciendo los goles valiosísimos, es Dani Olmos. La importancia que tuvo que la Liga aprobara, ¿no? Que no fue la Liga estrictamente, porque fue a pesar de la Liga, aprobara la inscripción tanto de Dani Olmo como de Víctor Pau. Este es un jugador, se está convirtiendo en un jugador muy importante. Y el Barcelona, ojo, en este mes de abril, contando todos los partidos que ha jugado recientemente, habrá jugado un total de 9 partidos en el mes de abril, incluyendo los encuentros contra Atlético de Madrid, incluyendo los partidos de ida y vuelta contra el Dortmund, incluyendo el juego de este fin de semana. Puras finales le está tocando jugar al Barça en este mes, ¿eh?
Algo que comenté en Enfocados que me llamó mucho la atención. Hoy un amigo que vive en Madrid me dice, oye, yo no sabes qué rollo traen en el Bernabéu, porque el arquitecto que hizo todas las remodelaciones ahora están con el pendiente que pues van a jugar los Delfines de Miami. Se habla que contra los Bengals, se habla mucho que va a ser Joe Burrow contra Tua. Y de repente le están diciendo al arquitecto, pues ese vestidor no funciona. ¿Cómo? Si lo acabamos de arreglar todo, ¿no? Porque tenemos a los jugadores de NFL, que hay unas dimensiones, sí, son 55, el tamaño, la altura. El jugador de NFL tiene que llegar y salir caminando al vestidor. Por eso en el Azteca acabaron haciendo unos vestidores que se usan cada vez que viene la NFL. Seguramente los usan para conciertos, pero no se usan en el fútbol. Entonces, de esos detalles que seguramente el Madrid y el Bernabéu deben decir, espérame, si vas a venir más años, pues te hago un vestidor o no hay. Entonces, me llama mucho la atención porque imagínense que en España la NFL no es popular y de repente te están diciendo, no, tu estadio no me sirve, o lo arreglas o no juego, ¿no? O,
claro,
o porque no es como si pones unos trailers allá afuera para que entren los jugadores.
O
¿no?
unas carpas.
No, porque entonces se involucra el sindicato,
sí, claro,
y dice, espérame tantito, aquí no hay garantías para jugar el partido y se cancela. Entonces,
exacto,
tengo mucha curiosidad de ver cómo van a arreglar en el Bernabéu el tema del vestidor de los dos equipos de la NFL.
Correcto, el Barcelona está a 7 puntos del Real Madrid. Mañana el Real Madrid visita al Getafe y vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid.
Juega un fútbol intenso, muy bien organizado, con muchos duelos, un equipo fuerte, que tiene idea muy clara, entonces nos espera este tipo de partido. Creo que estamos listo, preparado, porque más se acerca al final de la temporada, más importantes son los partidos para todos los equipos, porque no jugamos mucho.
La voz de Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, que contará con Mbappé porque le dieron únicamente un partido en Liga a Mbappé por la patada tremenda que le dio a Blanco del equipo del Alavés la semana anterior. El domingo antepasado fue esta patada tan violenta y criminal que dio el jugador francés, pero podrá contar el Madrid con Mbappé en este partido de la gran final de la Copa del Rey.
La pregunta con la lesión del 1 al 10, ¿qué tan capaz va a estar? ¿Qué tanto va a aportar? ¿Qué tanto está para jugar? Lo típico, juega porque es Mbappé y luego se lesiona o no del 100%. Y también, Javier, estoy dispuesto a apostarte un Chesco.
Venga.
Que este señor va a acabar siendo el técnico de Brasil.
¿Cuál de todos?
Carlo Ancelotti. Ancelotti.
Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid. ¿Puede ser?
Yo, ¿sí? Yo creo que todos los rumores que se han dado, pensando en Ancelotti, ¿qué le sabe, Beto? Es decir, ¿qué ha logrado? ¿Qué retos de decir, quiero algo diferente? Imagínate que le digan, tienes a Brasil para poner orden, para escoger a quien quieras, con el respeto que tienes, y dirígelos en el Mundial. No sé, me da el feeling a mí que Ancelotti va a acabar siendo técnico de Brasil porque él mismo lo va a tomar como un gran reto.
Sí, sería interesantísimo para su currículo y probablemente sea el último proyecto, el último trabajo que tome. Pero si se habla, como se habla últimamente, que el vestidor ya no le quiere tanto, ahí se acabaría encontrando a Vinicius, a Rodrigo, probablemente a Eldrick, ¿no? Claro, pues es una posibilidad la de Ancelotti para la selección brasileña. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Javier, John, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.